Ser Podcast.
Menos no has empezado con los hombres G, que era lo que yo me temía.
Esto no lo viste venir, esto. No, no voy a entrar en las provocaciones de ese otro colaborador que te decía el otro día no sé qué. Ya lo escuché, para mi desgracia, ¿eh? Yeah. Pero no. Empiezo con algo, a ver, mucho más reciente de ahora mismo, y yo diría que por lo menos sorprendente.
La letra llama la atención. Una novia terraplanista que se protegía de los aviones que fumigaban con microbios a los niños en el parque donde cortaron la cabeza a Paul McCartney. Y el otro es el que canta ahora el She Loves. Bueno, no sé cómo encajar esto en A Vivir, pero nuevo es.
No sé cómo encajar. Claro, como no tienen banjo, no te gustan ya, ¿no? Quédate con el nombre, Pino, recuérdalo. Talleres Molina, grupazo, trío que anda recorriendo España con una gira que llaman Alegre Manontropo. Ayer estuvieron en Madrid, en Siroco, hoy están en Zamora, en el Avalon Café. Y bueno, yo creo que hay que estar pendientes, hay que echarles un ojo.
¿Pero por qué? Por Talleres Molina no me sale
no
nada.
No te figura. A ver, apunta. Trío de Mallorca, experiencia ya en la música, en varios grupos, se juntan un día en un bar, septiembre del 23, y ahí deciden montar un proyecto paralelo. ¿Con qué objetivo? Pues mira, como se dice en las empresas, misión: dar salida a las urgentes composiciones de 3 minutos en las que no hay sitio para solos instrumentales o alardes técnicos. Visión del grupo: canciones que no pasen de 3 minutos. Tocar lo justo, dicen, cantar lo justo y contar lo justo y estrictamente necesario para dejar mucho más espacio a pasarlo bien y a la experiencia de compartir música con el público, que es lo único que importa. Me estoy imaginando ahora ese otro colaborador ahí retorciéndose de dolor, tapándose los oídos. Además, fíjate, añaden 2 cosas, ¿eh? Talleres Molina. Los conciertos en ningún caso tendrán una duración superior a los 58 minutos. Y, esto me encanta, la banda cesará su actividad profesional de forma irrevocable el día 27 de noviembre de 2027, a las 11:30 de la noche, momento en que quedará extinguida definitivamente y exenta de cualquier responsabilidad. Esto es una maravilla.
Eso está muy bien, hace falta que lo cumplan. Y lo de tener un grupo con fecha de caducidad es una idea rompedora. A lo mejor otros grupos deberían considerar esto, ¿no? Y tampoco hace falta llegar a 2027, igual. ¿En Benson lo habéis hablado?
No, vayas por ahí. Te diré en todo caso que yo se lo he propuesto al resto del grupo, pero no están de acuerdo, rechazan la idea de lleno, más ahora que estamos a punto de grabar otra vez. Atento, Pino, a lo que va a salir en primavera. Ahí lo dejo. Sí.
Bueno, puedo admitir que me ha llamado la atención este planteamiento vital de Talleres Molina.
Sí.
Hay una razón musical para que abras la sección con ellos.
Soy un profesional, siempre hay una razón profesional.
Yo no soy Jimi Hendrix, solo soy Lenny Kravitz. Yo no soy Candy Smith, solo soy Lenny Kravitz.
Esto que suena es otra canción de Talleres Molina, encaja perfectamente en la sección de hoy porque nos da alguna pista del artista al que versiona mi amigo. ¿Te atreves a decir quién es?
Seguramente será Talleres Molina, ¿no? Será Lenny Kravitz, ¿no?
No se te escapa una, Pino. Por algo estás tú al mando de todo esto.
Sí, fecha de caducidad.
Se puede ser conocido, se puede ser una estrella, pero cuando realmente alcanzas un nivel de ídolo, es cuando te reclaman para rodar un anuncio de colonia. Claro, que se me ocurren grandes estrellas de la música que jamás harían un anuncio. Pero bueno, mi máximo respeto por Lenny Kravitz, que supo revitalizar el rock y luego hacer un anuncio para Yves Saint Laurent. Recuerdo perfectamente cuando en Rocopop, su presentadora, a la que ya conocíamos, Beatriz Peckett, me recomendó su primer disco, Let Love Rule, quedé impactado, especialmente cuando supe que había grabado todos los instrumentos. ¡Qué sonido! ¡Y qué pedazo de voz! ¡Jo! ¡Qué envidia! Supongo que habéis reconocido la canción que estoy tocando, en acústico, por cierto. Are You Gonna Go My Way, 1993. Y es que Lenny era una especie de niño prodigio. Con 5 años ya tocaba la batería. Su papá y su mamá le empujaban a que tocara y aprendiera instrumentos. Se convirtió en un multiinstrumentista. Y en este primer disco, Let Love Rule, como decía, de 1989, él tocaba todos los instrumentos. Y vive Dios que supo plasmar las influencias que él había captado de grupos como Led Zeppelin, Queen o artistas como Stevie Wonder o Jimi Hendrix. Personalmente me cautivó el gusto con el que estaban hechos los arreglos y el sonido crudo de ese disco. Fantástico, fantásticos coros, fantásticas guitarras. Un 10. El chico que había iniciado su carrera inspirado en el Grand Prince y con el nombre de Romeo Blue, se transformó definitivamente en Lenny Kravitz y dio con la tecla. Ese primer disco fue un gran éxito. Tanto fue así que su obsesión por ese sonido retro, o ese sonido antiguo, o vintage, como se dice ahora, le llevó a Inglaterra a comprar la mesa de sonido que había estado durante todas las sesiones, o la mayoría de las sesiones de grabación de los Beatles, en los estudios Abbey Road. La famosa EMI Red 37, o mejor dicho, la EMI Red 37, construida prácticamente por los ingenieros del estudio. Ahí va una anécdota. El tipo que la tenía en un garaje la sacó fuera para limpiarla justo el día en que la casa se quemó, con lo cual la mesa se libró del fuego. Bueno, también se llevó parte del equipo, microfonía, compresores, magnetófono, y con todo esto montó en Bahamas, de donde su mamá era originaria, un estudio, en el que instaló todo este equipo, con otra mesa antigua que había conseguido de Leon Russell, una Helios, y montó un estudio con un sonido particular que le ha acompañado durante toda su carrera. Y es que Lenny dice que el sonido moderno de los equipos de hoy es demasiado limpio y sin alma, y puede que tenga razón. Querido Lenny, ahora con la IA no sabemos muy bien dónde queda el alma. He oído grabaciones que soy incapaz de decir si son o no hechas con inteligencia artificial o con un ser humano. Pero vamos con la versión con la que hoy vamos a cerrar. Año 1999, y para la segunda película de la saga de Austin Powers, se contacta con Lenny Kravitz para hacer una versión de la canción American Woman. La canción ya había sido un éxito en 1970 por la interpretación de sus creadores, el grupo canadiense The Guess Who. Ojo, este grupo alcanzó el número uno con su versión original. Pero cuidado, porque hay una controversia con la canción, especialmente por la letra, que dice que no quiero saber nada de la mujer americana. Lo que ocurre en realidad es que los chicos han estado girando por Estados Unidos en aquella época, en los 70, en los que hay un enfrentamiento civil por la guerra de Vietnam y el reclutamiento obligatorio. Imaginaros estos 4 canadienses viajando por las grandes ciudades americanas en plena época hippie. El caso es que la canción nace en la jam session que se crea entre los músicos en la prueba de sonido. Al volver a casa y encontrarse con sus compañeras de la infancia, escriben esa letra. Más adelante serán incluso invitados a tocar en la Casa Blanca, pero alguien les sugiere que no canten esa canción. Bueno, ahí me lanzo a cruzarme con Lenny cantando Mujer Americana, Aléjate de mí.
Let me be. Don't come hanging around my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do than spend my time growing up with you. No woman, stay away. American woman, listen what I say. Oh,
Creo que nuestro amigo, que es el Lenny Kravitz blanco, es mucho mejor músico que el Lenny Kravitz auténtico, siendo bueno, ¿eh?
¿Y haría buenos anuncios de Colonia, el amigo, quizá?
Ya te digo, y películas. Oye, suena enigmático eso de que les invitaron a tocar en la Casa Blanca, pero ¿alguien les recomendó que no lo hicieran?
A ver, ¿sabes? Fíjate, claro, la canción original es del año 70, ese año en la Casa Blanca estaba Nixon, así que la invitación les llega de Nixon. Lo hizo, de hecho, porque su hija, Tricia, era muy fan de los Guess Who, y le pidió a su padre que les llevara a tocar a casa, ¿no? Según he averiguado, en mi arduo trabajo de investigación para mantener a flote esta sección, ya
Wikipedia,
sabes.
Wikipedia,
exacto. Sí. La persona que recomendó que no tocaran esa canción fue la jefa de prensa de la primera dama, de la esposa de Nixon. Pensó que se iba a interpretar mal la letra como un mensaje antiamericano, así que bueno, no la tocaron, para disgusto, imagino, de la hija de Nixon.
Bueno, y quizás del propio Nixon, lo digo porque Tricky Dick, como le llamaban, sería muchas cosas, pero era melómano, y muchos músicos de la época pasaron por la Casa Blanca mientras él era presidente.
Bueno, estás pensando seguro en el famoso encuentro con Elvis, ¿no? Que fue ese mismo año, en el 70.
Aquello fue surrealista, pero no fue para tocar ninguna canción ni para hablar de música. Sí. El rey del rock se llevó, como quería, una placa de la oficina antinarcóticos. Tremendo. Y el presidente, el regalo de Elvis, un Colt 45 automático.
Escena surrealista es poco, me parece. Pero bueno, es verdad que Elvis no fue el único en pasar por allí a hacerse la foto con Nixon en el despacho Oval. Otro que pasó por allí, por ejemplo.
One, two, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss.
Foto también es histórica, ¿no?
Sí.
Y cuesta imaginar que estos dos se pudieran llevar bien.
James Brown y Nixon, efectivamente. Pero mira, James Brown le apoyó, años 70, fíjate, la lucha por los derechos civiles a tope, cuesta ver ahí a un referente que era para toda la comunidad afroamericana, como era Brown, apoyando a un tipo que al principio no quería ni verle, porque esto fue así, ¿no? Se cuenta que en una biografía de Nixon, a Nixon su entorno le recomendó que se viera con el rey del funk, ¿no? Con James Brown, y él dijo, no, basta ya con los negros por ahora, no le traigas. Su equipo le insistió, tío, que es muy popular entre los jóvenes, aunque sea negro, y Nixon dijo, ¿y qué se supone que tengo que hacer? ¿Sentarme y hablar con él? Pues sí, su equipo insistió y al final se sentó, habló con él y bueno, hay fotos de ese encuentro.
Bueno, esto se ha superado ahora, ¿no? Nadie imaginaría que Kid Rock es el facha oficial de la Casa Blanca ahora mismo, como sabes, ¿no?
Sí, pendiente de la Super Bowl, ¿no? Que va a contraprogramar a Bad Bunny.
Eso es. Bueno, hay otras fotos de encuentros de Nixon con músicos en las que también parece que hay buen rollo, pero no reflejan lo que de verdad fue esa relación. Hay una foto de Johnny Cash.
Estás pensando en Johnny Cash. Lo de Cash en la Casa Blanca pudo ser quizá el concierto más políticamente incorrecto de la historia, porque claro, como haría después con James Brown, Nixon intentó sacar partido de la fama de Johnny Cash, en este caso para conseguir votos con la América profunda, ¿no? Con la América rural. ¿Y qué pasó? Pues que Johnny Cash, una semana antes de ir a ver a Nixon a la Casa Blanca, estuvo visitando a las tropas estadounidenses en Vietnam. Se quedó impactado, ¿no? Decía que entendió lo que de verdad estaba pasando allí. Y claro, cuando fue a ver a Nixon, se plantó delante del presidente cantando una canción que acababa de componer.
And the lonely voice of youth cries, what is truth? The old man turned off the radio. Said, where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days. Play it in the strangest ways. He said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of youth cries, what is truth?
La voz solitaria de la juventud, preguntando qué es la verdad, ¿no? Así se llama este tema, que es un alegato contra la guerra, con Vietnam de fondo, canción política, algo muy poco habitual en aquellos años en el mundo del country.
Imagínate la tensión que pudo haber en ese momento, ¿no? En la Casa Blanca, un grande, Johnny Cash, pensó que podía hacer cambiar.
Sí,
claro,
sí.
Hay que hacer Johnny Cash para plantarte allí y cantarle esto a la cara a Nixon, ¿no? Él pensó que iba a poder hacer cambiar de idea al presidente, pero no fue así. De hecho, poco después de esa visita y de esta canción, Nixon dio un paso más, ¿no? Y ordenó invadir Camboya. Fíjate, esto fue en abril del 70, la invitación de la que hablaba el amigo a los Guess Who. Fue en julio. Igual, bueno, normal que la gente de prensa se lo pensara, ¿no? Para evitar otro momentazo como este, ¿no? Además es que, bueno, Nixon era más de música clásica, no solo de escuchar, también de tocar.
Nixon al piano, ¿no?
Nixon al piano, correcto. Tocando en un programa de televisión, una composición propia, no es música clásica, pero bueno, podríamos decir que es su concierto para piano número uno. Es gracioso porque está acompañado, escuchas los violines que suenan de fondo. El presentador de ese programa de televisión, Jack Parr, dijo que habían contratado, se lo dijo a Nixon antes de invitarle a tocar, a 15 violinistas demócratas, que se habían dejado más dinero en la orquesta que en ningún otro programa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Nixon era todo un multiinstrumentista, tocaba el piano, el violín, el saxofón, el clarinete.
Mira, eso se parece a Lenny Kravitz, ¿no? Sí. Como contaba el amigo, es de esos que si se pone, puede grabar todos los instrumentos de su disco. De hecho, lo hizo en ese Love Rule en el 89.
Eso sitúa a Lenny Kravitz entre otros grandes, ¿no? Como Paul McCartney, al que mencionaba Talleres Molina, Mike Oldfield, tu amigo. Por cierto, McCartney publicó su primer disco en solitario, con ese nombre, McCartney, el mismo día que Johnny Cash cantaba delante de Nixon en la Casa Blanca el 17 de abril de 1970. Sonaba así, mira. Suena bien y todo lo que suena lo tocó McCartney. Solo dejó que Linda, su mujer, hiciera los coros en este disco. Y algo parecido, podemos decir, de otro de los grandes, Stevie Wonder. Mary wants to be a superwoman, but is that really in her head? But I just want to live each day the love of what she
tocado y grabado por él, ¿no?
Sí, esto es Superwoman, está en el Music My Mind del año 72, de los primeros discos con Motown, tocaba todo él, impresionante.
Igual faltaría en esta lista Prince, ¿no?
Bueno, Prince
también tocaba todo. Pero sí. Bueno, McCartney y Stevie Wonder, es verdad, son dos grandes multiinstrumentistas, no está nada mal para cerrar, ¿no?
No,
cerramos ya.
No, yo no he dicho que cerremos, pero está muy bien, mejor que lo del otro día, admítelo, por muy grande que sea falla, que bueno, lo es.
Falla y Perianes, lo que haga falta.
Ese es el fallo y Perianes, tienes razón, pero muy bien hoy, yo creo que mejor en el fondo. Pero mira, no voy a cerrar con esto, ¿eh? Voy a cerrar con otra, otra gran multiinstrumentista. Estoy a punto de sacarte a bailar, Pino. Cerramos con Ivy Benson.
Mal que estamos lejos.
Menos mal.
Hombre, Benson, curioso apellido.
Fíjate, este Ivy Benson, Josh Benson, Benson a secas. La verdad es que parece que todo lo que lleva Benson lleva asociado buena música. Pero vamos con Ivy ahora. Mira, esta mujer tocaba también de todo. Bueno, saxo, trompeta, metales, pero también clarinete, piano, órgano eléctrico y bueno, es que fue una auténtica pionera. Décadas antes de las Spice Girls, por decir, o bueno, o de todas esas bandas de mujeres que mencionábamos hace poco en otra sección. Ella a finales de los años 30 creó la primera big band que está sonando, formada solo por mujeres. Estaba convencida y quería demostrar que ellas podían hacerlo igual de bien que, bueno, formaciones como la de Glenn Miller, que tenían todo el éxito en esos años, y aunque al principio iban a verlas por curiosidad, acabaron ganándose el respeto de todos. Acabaron, por ejemplo, fíjate, tocando en Berlín, en los actos por la victoria sobre los nazis de la Segunda Guerra Mundial, les invitó el mariscal Montgomery. Hoy vamos de invitaciones de políticos a músicos, ¿eh? Estuvo en activo con su banda desde el 39 hasta 1982. No era fácil porque, claro, muchas de las mujeres que tocaban acababan dejando la banda para casarse, ella lo contaba, pero ella aguantaba, buscaba otras, y llegó incluso a montar una banda de pop en los años 60, al estilo de los Beatles, formado también por, bueno, chicas que habían pasado por su banda. Estas se llaman The Beat Chicks. Igual te lo cuento otro día esto.
¿Alguna historia? Igual habría que contarlas. ¿Sí? Bueno, pues la semana que viene, ¿tú qué crees? ¿Que hablaremos de Talleres Molina o del acorde de quinta en el renacimiento italiano?
Para mi desgracia, creo que no va a ser Talleres Molina.
A la semana que viene. No, hasta dentro de dos.
No, venga, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.